revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 500 de Octavo Mandamiento. Víctor, cuando recién empezamos con todo esto, bueno, parecía tan lejano, ¿no?
Sí, Javi, efectivamente. Empezamos, si alguien no lo sabe, el 3 de mayo de 2021. O sea, justo hace casi 2 años. Y ya hemos llegado a la edición 500, cosa que no nos puede dejar de alegrar. Soy Víctor Sukhov, muy alegre aquí, en la capital rusa, Moscú, saludando a todos desde los estudios de Radio Sputnik. Anunciando que también se juntarán a nosotros en breve nuestros compañeros Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y quienes habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, y en este número redondo de la edición 500 empecemos informando que el 13 de abril es el Día Internacional del Beso. Se celebra cada año y es una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró 58 horas y que fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen. La pareja de esta forma rompía su propio récord de 46 horas consecutivas, logrado el 13 de abril del año anterior. En muchas ciudades, diversos tipos de concursos se organizan este día, en los que los participantes deben establecer registros de besos. Una locura, total. Pero si hablamos en serio, Javi, en Bengala, Birmania, Camboya y Tailandia, el 13 de abril es el último día del año, o sea, están en el umbral del año nuevo, a lo suyo. En Rusia, el 13 de abril se celebra el Día del Trolebús. La fecha se debe a la inauguración en la antigua capital imperial rusa, Petersburgo, de la primera línea del nuevo transporte eléctrico y ecológico, desde luego, que data del 13 de abril de 1902. La aparición de trolebús como tipo de transporte se debe a los hermanos Siemens, que en 1880 empezaron a diseñar el medio de transporte sin rieles y al cabo de 2 años, en 1882, fue presentado en Alemania el primer medio de transporte de pasajeros mecánicos sin rieles. Se ha dicho de paso, en la antigua Unión Soviética fue organizada una ruta de trolebuses más larga del mundo, que tiene extensión de 86 kilómetros y une la capital de Crimea, Simferopol, y el balneario de Yalta, en la costa sur de la península de Crimea, bañada por las aguas del Mar Negro. Y un detalle interesante más, Javi, que va a ser una sorpresa para ti, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que quienes no estuvieron en Moscú durante los últimos años, si se encuentran hoy día en la capital rusa, se darán cuenta de que en la megalópolis no hay trolebuses. Por decisión de las autoridades urbanas, fueron sustituidos paulatinamente por autobuses de la nueva energía, es decir, por vehículos eléctricos. Uh-huh. Pero en señal de respeto al trolebús, han dejado en Moscú una sola ruta por la que circulan 2 medios de transporte ecológicos al estilo retro. Y por último, cabe recordar que en Ecuador, el 13 de abril es el Día del Maestro, en honor al nacimiento del escritor Juan Montalvo. Y en el país vecino, Venezuela, celebran el 13 de abril el Día de la Milicia Nacional Bolivariana. Nuestras felicitaciones y ya podemos pasar a los contenidos de la edición 500 de Octavo Mandamiento.
Muy bien, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Sí, cómo no. Inauguramos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia, Arabia Saudí destrozan el castillo de naipes de Estados Unidos. Reunión de cancilleres ruso y chino. El plato fuerte de la primera jornada de la visita de Lavrov a Samarcanda. Estudios de seguridad o campaña política. Investigan el financiamiento de precandidata presidencial en Argentina. ¿Qué hay detrás de la destitución del director de la Policía Nacional de Colombia? ¿Qué está pasando con las granjas de minería de Bitcoin en Venezuela?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se encuentra en una visita de trabajo de 2 días en la ciudad uzbeka de Samarcanda, que acogió este jueves una nueva reunión del Cuarteto Regional sobre Afganistán, que además del ruso agrupa a los cancilleres de China, Irán y Pakistán. A la vez, el jefe de la diplomacia rusa aprovecha su visita a la antigua ciudad uzbeka de Samarcanda para celebrar una serie de reuniones bilaterales, como ya lo ha hecho con el canciller anfitrión Bakhtiyor Saidov y el ministro de Exteriores de China, Qin Gang. Esta última cita puede percibirse como un plato fuerte de la visita de Lavrov a Uzbekistán.
Estimado señor ministro, queridos amigos, nos alegra poder volver a reunirnos con ustedes y conversar esta vez en la antigua Samarcanda, donde en septiembre de 2022 tuvo lugar un encuentro al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái de nuestros líderes, los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping, dijo el canciller ruso al comienzo de la reunión con su homólogo chino Qin Gang y su comitiva. Nuestros lazos bilaterales muestran una estabilidad en las condiciones actuales. Nuestros encuentros frecuentes están justificados, ya que nos hace falta sincronizar los relojes. Tenemos una confirmación más de las buenas perspectivas que tienen nuestras interacciones estratégicas y la Asociación Universal. Son los resultados de la visita de la Federación de Rusia del presidente de la República Popular de China, que tuvo lugar hace menos de un mes. Las decisiones realmente históricas adoptadas entonces requieren de nosotros intensificar los esfuerzos en todas las direcciones, tanto en lo referente a la profundización de la cooperación bilateral como en la solución de los problemas regionales y globales. La reunión de hoy es muy oportuna. Me alegra tener una nueva oportunidad para conversar con ustedes, dijo el canciller ruso Sergei Lavrov.
En su palabra de respuesta, el canciller chino Qin Gang, al resaltar que le también agrada mucho volver a saludar a Lavrov en Samarcanda, señaló que la situación internacional está cambiando ante nuestros ojos, lo que plantea la necesidad de mantener los contactos estratégicos entre China y Rusia. Según Gang, la histórica visita de Estado de Xi Jinping a Rusia ha marcado los puntos clave de la profundización de las relaciones bilaterales en esta nueva época. China está dispuesta a promover junto a nuestros socios rusos, en aras de cumplir lo acordado al máximo nivel, la alta dinámica de desarrollo de las relaciones bilaterales, recalcó el canciller Qin Gang, al reiterar su disposición a abordar junto a su par ruso la puesta en la práctica de los acuerdos alcanzados en la cumbre Xi-Putin e intercambiar opiniones acerca de los asuntos de interés común. Al término de la reunión, la canciller rusa comunicó que Lavrov y Gang examinaron, entre otros temas, la situación en Ucrania y en torno a ese país.
Conviene recordar en este contexto que China propuso su plan de arreglo del conflicto en Ucrania de 12 puntos que fue acogido por Rusia en términos positivos y, en cambio, fue rechazado de plano tanto por Ucrania como por el llamado Occidente colectivo.
Asimismo, las partes repasaron la agenda regional e internacional, incluido la situación en Afganistán y en Asia Central, así como los procesos integracionistas en el espacio euroasiático, detalló la canciller rusa en un comunicado. También indicó que las conversaciones se desarrollaron, como ya es tradicional, en un ambiente de confianza.
Lavrov y Qin mostraron posturas afines o idénticas respecto a los asuntos tratados, expresaron su rechazo a la injerencia en los asuntos internos de otros países y condenaron los intentos de frenar la democratización de las relaciones internacionales, refirió la cartera de Exteriores de Rusia.
En el contexto de las relaciones bilaterales entre Moscú y Pekín, cabe señalar que este jueves la Administración General de Aduanas China difundió un comunicado que deja constancia de que el intercambio comercial entre Rusia y China creció el 38,7% hasta alcanzar un valor de 53.840 millones de dólares entre enero y marzo en términos interanuales. De acuerdo con los datos del informe, el intercambio comercial ruso-chino fue el que experimentó el mayor crecimiento entre los principales socios comerciales del gigante asiático. Por comparar, las transacciones chinas aumentaron el 34,9% con Singapur, el 16,3% con Sudáfrica y el 10,9% con Australia.
Las exportaciones a Rusia en este periodo aumentaron el 47,1%, trepando a 24.073 millones de dólares. Solo en marzo, el crecimiento fue del 136% contra marzo de 2022, equivalente a 9.000 millones de dólares. Las importaciones de bienes rusos de este año se incrementaron el 32,6% hasta alcanzar los 29.770 millones de dólares en el primer trimestre. De esta forma, Rusia aumentó el 7% su superávit comercial en 5.690 millones de dólares desde el primer trimestre de 2022.
China exporta a Rusia una gran variedad de productos, dispositivos electrónicos, equipos industriales, juguetes, calzado, vehículos y aparatos de aire acondicionado, entre muchos otros. El gigante asiático compra a Rusia sobre todo petróleo, gas natural, carbón, cobre, madera, combustibles y mariscos. Pero, hey, volvamos a la ciudad uzbeca de Samarcanda, donde se celebró este jueves una reunión del Cuarteto Regional sobre Afganistán, que contó con la participación del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, su homólogo chino Qin Gang, el canciller iraní Hossein Amir Abdollahian y su colega pakistaní Rabbani Khar. Asimismo, asistieron a la cita los cancilleres de Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán y el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno interino de Afganistán, el señor Amir Khan Muttaqi. Los países vecinos deben hacer todo lo posible para garantizar la paz en Afganistán, dijo el ministro de Relaciones Exteriores uzbeco Bakhtiyor Saidov en la conferencia de ministros de los países vecinos de Afganistán, según informa Sputnik Uzbekistán.
La situación en Afganistán sigue siendo difícil. Estamos seguros de que el problema afgano seguirá siendo uno de los principales factores de seguridad regional y mundial en el futuro cercano, afectando los intereses de muchos países, recalcó el canciller anfitrión del evento. Según Saidov, esto se aplica en primer lugar a los países vecinos. Nosotros, los vecinos más cercanos de Afganistán, estamos más interesados en la rápida estabilización de la situación en el país. Hoy la principal responsabilidad de restaurar la economía afgana y brindar ayuda humanitaria al pueblo afgano ha recaído sobre nuestros hombros. Los países vecinos de Afganistán deberían hacer todo lo posible para garantizar la paz, la tranquilidad y la prosperidad en esta tierra, dijo el canciller uzbeco.
El jefe de la diplomacia de Uzbekistán insistió en que para el pueblo de Afganistán es importante no solo brindar ayuda humanitaria, sino también promover proyectos de infraestructura económica que se convertirán en la base de su futuro pacífico. Para esto, es importante desarrollar medidas mutuamente acordadas de los países vecinos, dijo Saidov. También destacó el formato de consulta sobre Afganistán en Samarcanda como uno de los más efectivos. Según el ministro, esto ayudará a desarrollar enfoques y acciones conjuntas.
En el evento, los países vecinos se proponían comparar sus posiciones sobre el problema afgano, coordinar esfuerzos para mejorar la situación humanitaria en Afganistán e impulsar proyectos de infraestructura regional. Una atención especial fue puesta en temas de lucha contra el terrorismo y el tráfico ilegal de drogas. También en la agenda estuvieron los temas de respeto a los derechos humanos en Afganistán y la continuación del proceso de reconciliación interna en el país mediante la creación de un gobierno inclusivo que refleje los intereses de todas las fuerzas étnicas y políticas de la nación afgana.
Esta ha sido la cuarta reunión de ministros sobre Afganistán. La primera cita en este formato, el Cuarteto Regional sobre Afganistán que agrupa a los cancilleres de Rusia, China, Irán y Pakistán, se realizó en septiembre de 2021 por videoconferencia. La segunda en Teherán en octubre de 2021. La tercera tuvo lugar en marzo de 2022 en Tunxi, China.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Inspección General de Justicia de Argentina denunció que el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad es utilizado por la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, como una fuente de financiamiento de su campaña política, a pesar de ser un centro de estudios sin fines de lucro. La Inspección General sospecha que las reuniones, seminarios y encuentros que dice realizar el Instituto son en verdad actos proselitistas donde se recaudan fondos que luego Bullrich utiliza para pagar sus viajes y viáticos. En respuesta a la acusación, la abogada de Bullrich, Silvana Martínez, denunció al titular de la Inspección General por abuso de autoridad y persecución contra organizaciones afines a Juntos por el Cambio. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El organismo encargado de fiscalizar a las sociedades comerciales y a las entidades civiles en Argentina, la Inspección General de Justicia, o IGJ, emitió una resolución este lunes 10 de abril en la que se pide intervenir judicialmente al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, IEES, y denunciarlo por la posible violación a la Ley de Financiamiento Electoral. De acuerdo al director de entidades civiles de la IGJ, Guillermo Echeverría, el IEES realizó un cambio de objeto social en 2019. De dedicarse ampliamente a las políticas públicas, pasó a orientarse casi específicamente al estudio de la seguridad, el crimen y el cibercrimen. Y el problema que encuentra la IGJ es que los gastos del instituto se ven relacionados con la política en general y están específicamente sincronizados con los movimientos de la campaña política de Patricia Bullrich, precandidata presidencial por el PRO, dentro de la alianza Juntos por el Cambio. La investigación sobre el instituto comenzó tras la publicación de una serie de artículos en medios como Perfil.com o El Cronista, en los que describían cómo Bullrich organizaba almuerzos con empresarios y militantes para recaudar fondos para la campaña, y los aportes eran recibidos a través del IES. El instituto pasó de tener ingresos en 2019 por 741 pesos a 90 millones en 2022, gran parte de ellos bajo la rúbrica de seminario, sin mucho más detalle. Según la resolución de la IGJ, entre las actividades de la memoria del ejercicio no hay cursos y o seminarios, pero en forma difusa señalan que trabajaron fuertemente en la gestión de los recursos a través de la realización de seminarios y almuerzos con distintos sectores de la economía. Estos seminarios, que deberían circunscribirse a la temática de la seguridad, el crimen y el cibercrimen, son requeridos por empresas de electricidad, aseguradoras, bancos, empresas de electrónicos, empresas de calzado, aceiteras, agroexportadores, casinos e individuos varios. La resolución resalta las coincidencias entre los gastos del instituto y la agenda de Patricia Bullrich. Por ejemplo, se pagan pasajes aéreos a Salta en la fecha en la que la candidata visitaba la provincia. Lo mismo con un hotel en Mendoza y otro en Bahía Blanca. También se pagó más de 6 millones de pesos a la consultora IQ4B, que se dedica al análisis de datos, y más de 1.700.000 pesos a Comunicaciones Sudamericanas, empresa que se dedica a estrategias comunicacionales en el ámbito político y privado, estudios de mercado y análisis de discurso. Ninguno de estos casos se vinculan con el objeto social del IES. El instituto pagó honorarios por 3.550.000 pesos a la misma Patricia Bullrich y a otros miembros de la comisión directiva. Siendo una organización sin fines de lucro, no debería haber repartido honorarios sin autorización de la IGJ, la cual no obtuvo. La respuesta a la acusación llegó por parte de una de las abogadas de Patricia Bullrich, Silvina Martínez, quien denunció al titular de la IGJ, Ricardo Nissen, por abuso de autoridad y persecución contra organizaciones afines a Juntos por el Cambio. De acuerdo a la abogada, la Inspección General de Justicia busca controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONGs que no sean afines al oficialismo. Basta recordar la similitud con las medidas adoptadas en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro o de Daniel Ortega contra las ONG que no sean afines al gobierno de esos dictadores, afirmó Martínez, sin hacer referencia a ninguna justificación de por qué el instituto realizó esos gastos. Natalia Salvo, abogada argentina y docente de la Universidad de Buenos Aires, compartió con Radio Sputnik sus apreciaciones sobre este caso. Natalia, las irregularidades encontradas por la IGJ son una violación a la ley de financiamiento electoral.
Irregularidades encontradas en el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, que teóricamente financiaba la campaña de Patricia Bullrich, son una violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos. Es la ley 26.215 que autoriza tanto el financiamiento público como privado a los partidos políticos. En el artículo 14 autoriza el financiamiento privado, ¿sí?, que obviamente tiene que provenir de las donaciones que puedan llegar a ser las personas humanas afiliadas o no, ¿sí? O sea, personas humanas y personas jurídicas. Esto es afectado al fin electoral, claramente establecido y dispuesto de sus propios afiliados, obviamente en forma periódica a través de una cuota, y según lo que prescriben las cartas orgánicas de cada partido político al que se encuentra afiliado ese, digamos, contribuyente. También de otras actividades promocionales. Sí, pero en este caso es a través de una fundación cuyos 90 millones de pesos que se encontraron estaban destinados a otro tipo de actividades. Es decir, acá hay un fraude, hay un acto similado y algo encubierto, y por algo incluso la misma Inspección General de Justicia lo mencionó como irregularidad respecto a lo que es el funcionamiento, en este caso, de los institutos, de las asociaciones, de la persona jurídica que funcione, y también remitiendo la justicia electoral a los fines de que evalúe, en tanto organismo judicial, la posible violación a la ley de financiamiento de partidos políticos.
¿Por qué responden con una denuncia por abuso de autoridad? ¿No es la función de la IGJ fiscalizar estos organismos?
Efectivamente, la función de la Inspección General de Justicia, en tanto organismo dependiente del Ministerio de Justicia y, por lo tanto, dependiente del Poder Ejecutivo, es fiscalizar y hacer un control de legalidad del funcionamiento de las personas jurídicas. No puede haber abuso o ilicitud donde efectivamente está el desarrollo de la actividad estatal a través de sus carteras ministeriales y sus distintas dependencias. Las personas jurídicas tienen finalidades específicas y esas finalidades específicas tienen que estar en su acto constitutivo, en su estatuto, ¿sí? Y no pueden apartarse de ellas, con lo cual no hay abuso del poder administrador específicamente en cabeza de la Inspección General de Justicia, insisto, es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, porque lo que está viendo es justamente si ese funcionamiento de esa persona jurídica es acorde a lo que establecen sus propósitos o su estatuto.
¿Este tipo de escándalo se ve reflejado en la campaña electoral o el público ya no presta atención a estas cosas?
Yo entiendo que este tipo de cuestiones o situaciones sí que impactan en el público, sobre todo en un año electoral. Y esto lo digo como me parece que estas actividades del Estado que están controladas a fiscalizar sobre todo al poder económico que está atrás de la terminal política, bueno, siempre producen mucha resistencia por parte de estos políticos que son las terminales del poder económico. Y por eso hablan de abuso de autoridad o por eso judicializan los reclamos. Creo que, en definitiva, tenemos una sociedad que está mirando al poder político y lo que tiene que ver es que no puede utilizarse ninguna de las instituciones democráticas ni jurídicas del Estado a los fines de encubrir fines ilícitos, ¿sí? O motivaciones ilícitas. Sobre todo porque la ley de financiamiento de los partidos políticos está dirigida a ver quiénes son también aquellos que financian los financiamientos privados, ¿no? A una determinada plataforma electoral.
La campaña electoral recién está comenzando en la Argentina. Las elecciones internas tendrán lugar en agosto, mientras que la primera y segunda vuelta electoral para las presidenciales ocurrirán en octubre y noviembre. Mantener la pulcritud en el financiamiento de las campañas electorales es de vital importancia para el gobierno argentino, especialmente en un contexto de desilusión y desconfianza en el sistema político.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy la cosa no va de un tweet, sino de un etiquetado dentro de la red social. Y es que Twitter ha etiquetado a la radio estadounidense NPR como medio financiado por el gobierno. NPR, una sigla que significa National Public Radio, es decir, Radio Pública Nacional. Radio Pública Nacional. La reacción de la NPR, y que así publicó en su página web, dice que NPR abandona Twitter después de ser etiquetado falsamente como medios afiliados al Estado. Entramos en este artículo publicado por la radio que dice: NPR ya no publicará contenido nuevo en sus 52 feeds oficiales de Twitter, convirtiéndose en la primera organización de noticias importante en guardar silencio en la plataforma de redes sociales. Al explicar su decisión, NPR citó la decisión de Twitter de etiquetar primero a la red como medios afiliados al Estado, el mismo término que usa para los medios de propaganda en Rusia, China y otros países autocráticos, dice esta publicación de NPR. La decisión de Twitter la semana pasada tomó por sorpresa, dice la cadena de radio pública. Cadena de radio pública. Y presten atención a estas palabras, cadena de radio pública. En principio, todo lo que es público es financiado por el Estado, ¿no? La cuestión es que, según la NPR, cuando el reportero técnico Bobby Allin le preguntó al propietario de Twitter, Elon Musk, cómo funcionaba NPR, Musk admitió, según la versión de NPR, que podría haberse equivocado. Twitter luego revisó su etiqueta en la cuenta de NPR a medios financiados por el gobierno. La organización de noticias dice que eso es inexacto y engañoso, dado que NPR es una empresa privada sin fines de lucro, con independencia editorial. Recibe menos del 1%, según su versión, de su presupuesto anual de 300 millones de parte de la Corporación para la Radiodifusión Pública, financiada con fondos federales. Al guardar silencio en Twitter, el director ejecutivo de NPR dice que la red está protegiendo su credibilidad y su capacidad para producir periodismo sin una sombra de negatividad. La desventaja, cualquiera que sea la desventaja, no cambia ese hecho, dijo el director ejecutivo de NPR, John Lansing, en una entrevista. Nunca haría que nuestro contenido fuera a ningún lado que pusiera en riesgo nuestra credibilidad. En una entrevista concedida a la cadena BBC publicada en línea el miércoles, Musk sugirió que podría cambiar aún más la etiqueta a financiado con fondos públicos. Sus palabras no influyeron en quienes toman las decisiones de NPR. Incluso si Twitter eliminara la designación por completo, Lansing dice que la red no volverá inmediatamente a la plataforma. En este momento he perdido la fe en la toma de decisiones de Twitter, dice. Necesitaría algo de tiempo para entender si se puede volver a confiar en Twitter. Bobby Allen, de NPR, que citamos anteriormente, envió un correo electrónico a Elon Musk el miércoles por la mañana para pedirle su reacción a la organización de noticias que abandonó Twitter. Inicialmente, Musk no respondió, pero un par de horas después, Musk tuiteó el correo electrónico de Allen, seguido con un tuit. ¿Qué decía el correo electrónico de Allen que retuiteó Elon Musk? A causa de la etiqueta, dice NPR, se sale de Twitter con sus más de 50 cuentas. Nuestros ejecutivos dicen que la etiqueta de financiada por el gobierno pone en cuestión nuestra independencia editorial y mina nuestra credibilidad. Algunos se preguntan si esto causará una reacción en cadena entre nuestras organizaciones. ¿Cuál es su reacción? A lo que Elon Musk respondió, desfinancien NPR. La pregunta que nos hacemos en Octavo Mandamiento es, ¿se puede creer que una radio que se llame Radio Pública Nacional no está financiada por dinero del Estado?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro ordenó realizar cambios en la cúpula de la policía, donde resalta el polémico director de esa institución, el general Henry Sanabria, de quien las autoridades aún no han dado razón de su retiro. Desde que asumió como director de la Policía Nacional colombiana, el general Sanabria ha estado en el ojo del huracán por sus posturas ultracatólicas dentro de la institución policial, al igual que sus posturas que discriminan a las mujeres. A esto se agregan los recientes escándalos dentro de la policía que posiblemente hicieron que el jefe de Estado tomara una tajante decisión frente a ese general. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Adelante.
Así es, Víctor. El general Henry Sanabria deja la Dirección Nacional de la Policía tras 8 meses de estar al mando de esta institución. Con él también se va la subdirectora de la institución, la general Jacqueline Navarro. El retiro de los generales de la policía fue anunciado por el mandatario colombiano en un tuit que publicó en su cuenta personal, aunque no dio razones de la decisión, aunque sí dejó sus agradecimientos. Agradezco el arduo trabajo del general Henry Sanabria y la general Jacqueline Navarro en la Policía de Colombia, comentó el presidente. A su vez, el mandatario anunció que el nuevo general de la Policía colombiana será el general retirado William Salamanca, quien cuenta con más de 37 años de experiencia en la institución. Salamanca de momento se encuentra como agregado diplomático en el consulado de Miami, en Estados Unidos, por lo que Petro anunció que mientras el general se vuelva a integrar a la institución, la comandancia de la policía quedará en manos del general Tito Castellanos. Pero a pesar de que las autoridades colombianas no han establecido las razones del retiro de Sanabria, hay varias especulaciones que darían razón a por qué se le retiró del cargo. Una de las primeras razones puede ser por las declaraciones de Sanabria el mes de marzo durante los choques entre la fuerza pública y campesinos en el departamento colombiano del Caquetá. En este choque, entre las partes, un cuerpo de policías fue retenido por los campesinos, por lo que se dijo que los miembros de la fuerza pública fueron secuestrados. Frente a la situación de los policías, el ministro del Interior, Alfonso Prada, fue directamente al lugar donde estaban retenidos los policías para dialogar con los campesinos y buscar que se permitiera la retirada de los policías, por lo que indicó que los campesinos realizaron un cerco humanitario. Con esto, Sanabria afirmó ante la televisión que el ministro Prada fue secuestrado por los campesinos y obligado a dar estas declaraciones, algo que luego salió a desmentir el gobierno y el propio ministro. Pero los escándalos del general de la policía van también más allá de esto, por las posturas ultrarreligiosas que Sanabria ha mostrado en reiteradas ocasiones. Esto es el ejemplo en sus publicaciones en las redes sociales, donde el general hace alusiones a textos religiosos al igual que a posturas ultracatólicas. Igualmente, el general Sanabria, como director de la policía, y la subdirectora Jacqueline Navarro, fueron señalados en reiteradas ocasiones por miembros de la institución de querer implantar sus ideas religiosas a la fuerza a todos los integrantes de este cuerpo civil. Según los señalamientos, a los policías se les obliga a asistir a eventos religiosos que organizaba la institución, como también participar de retiros espirituales con una organización ajena a la policía o alguna entidad estatal conocida como Lazos de Amor Mariano, donde además los policías tenían que pagar con su propio dinero estos retiros. Según los miembros de esta institución que denunciaron al director Sanabria y a la subdirectora Navarro, el no hacer parte de estos eventos religiosos o no mostrar el suficiente fervor católico podría ocasionar desprecio de los altos mandos a quienes no sigan estas prácticas. Estos desprecios podrían perjudicar a los policías para conseguir ascensos o incluso que fueran trasladados a regiones más violentas del país como una especie de castigo. Colombia tiene una constitución que determina que el país es laico, al igual que sus instituciones, entre las que se encuentra la Policía Nacional, por lo que el general estaría incumpliendo lo mandado en la Carta Magna. Pero estos escándalos al interior de la policía no eran lo único que identificaba a Sanabria. Sus comentarios en contra de las mujeres, al igual que críticas en contra de la comunidad LGTBI, eran parte del discurso de Sanabria. Esta comunidad en reiteradas ocasiones señaló los comentarios discriminatorios de Sanabria, por lo que han pedido su retiro de la institución. Ante esto, la llegada del nuevo general, William Salamanca, genera tanto expectativas como dudas de qué pasará con la Policía Nacional Colombiana, sobre todo entendiendo que el general Sanabria es recordado por ayudar con el empalme durante la transición del expresidente Iván Duque y el actual mandatario Gustavo Petro. Pero para entender sobre esta situación más a fondo, tenemos los comentarios del abogado experto en derechos humanos y activista de la comunidad LGTBI, Alejandro Michels, quien nos comentará sobre el general Henry Sanabria y la importancia de que sea retirado de su cargo.
Listo, bueno, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia. Básicamente, pues queremos expresar que en resumidas cuentas, pues celebramos la decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, tras retirar del cargo al general Sanabria, quien se vendría desempeñando como director general de la policía. También, pues obviamente sale del cargo la subdirectora, y especialmente pues creemos que es una decisión que se toma tras unas recientes declaraciones de esta persona, de este director, en torno a sus manifestaciones públicas y sus creencias religiosas, y pues obviamente un tema de adoctrinamiento que había realizado, que venía realizando en torno al tema religioso al interior de la institución. También pues obviamente hay que precisar que en unos hechos recientes pues se refiere casi que de varias formas despectivas, como lo había hecho con unos temas pues relacionados con niveles de discriminación, especialmente con temas de homofobia, pero también con una situación particular en torno a las personas que viven con VIH al interior de la policía, revelando pues obviamente unos temas que van muy en contravía de lo que es la protección del derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad que se tiene. Entonces creemos que pues organizaciones LGTB, organizaciones de derechos humanos y diferentes incluso instancias al interior de la policía habían manifestado su descontento, y es lo que seguramente pues lleva a que ahorita se tome esta decisión de removerlo del cargo y realizar el respectivo reemplazo. Bueno, es la primera vez que la dirección de la policía va a ser ocupada por una persona de la Reserva Activa, que también estuvo al frente de varias investigaciones por corrupción que se dieron al interior de la policía y que seguramente tras eso le costó su salida. Lo que sí es claro es que, pues obviamente, ahorita tenemos un encargo, y cuando el general Salamanca asuma la dirección de la policía, pues yo creo que lo importante es que a través de derechos humanos de la institución, pues estén las reglas absolutamente claras para poder pues sacar adelante este tipo de iniciativas que contrarresten los altos niveles de abuso de autoridad que existen en la institución, pero que además pues logren optimizar un tema relacionado con algo que es clave, es la materialización de los derechos humanos, no solo de personas LGBT, sino de cualquier ciudadano en el país. Entonces, pues obviamente esperaremos que tome posesión, y claro que los sectores sociales pues entrarán en diálogo con esta persona, porque realmente apenas está iniciando este proceso de depuración al interior de la Policía Nacional, y creo que es clave fortalecer este tema en las escuelas de policía frente al respeto de los derechos humanos de cualquier persona en Colombia.
Agradecemos los comentarios de Alejandro Michels, quien con su explicación nos permite entender por qué el general Sanabria era tan polémico dentro de la policía colombiana, más entendiendo su carácter ultrarreligioso dentro de la policía, como si se tratase de la Santa Inquisición en el siglo XV. Igualmente, tenemos los comentarios del sociólogo David Rey, quien nos explica un poco sobre el nuevo director de la policía, William Salamanca, ante el retiro de Sanabria.
El día de ayer, miércoles 12 de abril, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, comunicó a través de sus redes sociales la salida del director general de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, y de la subdirectora de la policía, la general Jacqueline Navarro. Esto en medio de acusaciones de fanatismo religioso y de posturas consideradas por un sector de la sociedad como machistas y homofóbicas. En primer lugar, hay que decir que el nombramiento del saliente general Henry Sanabria obedece a una estrategia planteada por el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, de su campaña, de tener un fuerte énfasis en su política de seguridad en los temas de inteligencia. Hay que decir que el saliente general Henry Sanabria hizo parte de la Dirección de Inteligencia Nacional, además de tener una hoja de vida intachable que contrastaba con otras hojas de vida de otros generales manchados por casos de crímenes de derechos humanos y represión policial. Por su parte, el nombramiento del entrante general retirado William Salamanca obedece principalmente a un esfuerzo del presidente Gustavo Petro de marcar una especial línea anticorrupción. Hay que decir que el entrante general William Salamanca hizo parte de la Inspección General de la Policía. Todos recordamos que se hizo famoso en la época del presidente Iván Duque por señalar al entonces director de la policía, el general hoy en retiro Óscar Ati Ortúa, de malos manejos y malversación de fondos en construcciones de infraestructura policial. Esto, digamos, le dio una gran popularidad, un gran reconocimiento al entrante general William Salamanca como persona anticorrupción, como un personaje que se define claramente como con una postura anticorrupción al interior de las fuerzas militares y al interior de la Policía Nacional. Por otra parte, muchos especialistas aseguran que ese nombramiento, el nombramiento del general hoy en retiro, William Salamanca, obedece también a un nombramiento político. Es decir, este general, hay que decir también que hizo parte del área de la policía que tenía contacto con el Congreso y con el Parlamento colombiano. Es decir, es un general que tiene una gran formación política, que tiene una gran habilidad política para comunicarse con diferentes sectores de la política nacional, y eso viene a reforzar de una manera muy importante la estrategia del presidente Petro en busca de la paz total y en busca de la negociación política y judicial con grupos alzados.
Igualmente, agradecemos los comentarios de David Rey, quien nos permitió entender un poco más sobre quién será el nuevo director de la policía colombiana. Colombia es uno de los países de América Latina donde la tradición católica es muy fuerte en sus habitantes, pero su constitución permite la libre adopción de los ciudadanos de creer en la religión que crean conveniente, pero esto no quiere decir que desde las instituciones se impongan las creencias y los dogmas, y mucho menos en una institución que debe garantizar la seguridad a los ciudadanos, quienes deben ser protegidos independientemente de su credo, raza, género o pensamiento.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos una vez más con ustedes, Alberto García, desde Moscú. En nuestro programa del día de hoy hablaremos sobre la minería de Bitcoin en Venezuela, pues en el país latinoamericano corre el rumor de que el gobierno ordenó allanar las granjas de minería de Bitcoin con el objetivo de confiscar equipos. Sin embargo, algunos mineros del país han desmentido esa información que se había esparcido por las redes sociales. Varios mineros informaron que las granjas son inspeccionadas por funcionarios de la Corporación Eléctrica Nacional y el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Aunque no se ha informado oficialmente sobre detenidos, allanamientos ni incautaciones en redes sociales, sin embargo, existen algunas denuncias que señalan que varios equipos mineros de Bitcoin han sido incautados. En ese mismo orden, los mineros dicen que se sienten nuevamente atacados por viejos mitos, ya que se vuelve a asociar la actividad con robo, corrupción o lavado de dinero. Entre tanto, se mantiene la preocupación de que en la actualidad la industria de las criptomonedas del país
país latinoamericano se encuentra en un limbo legal. Hoy contamos en nuestro programa con la presencia de Néstor Calderón. Él es venezolano, emprendedor, empresario y con la mira puesta en Bitcoin. Y será quien nos despeje las dudas sobre la situación de la criptomoneda reina en Venezuela. Néstor, saludos y bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tanta fuerza ha tenido este tipo de negocio en el país? ¿Cuál ha sido su desarrollo hasta ahora?
Saludos, Alberto. Gracias por la invitación. Mira, te puedo comentar desde mi experiencia, obviamente, desde los trabajos que hemos hecho desde hace unos cuantos años para acá. Nosotros le pusimos el ojo a Bitcoin, ya que estaba teniendo un auge bastante fuerte y sobre todo en la minería de Bitcoin, ya que en el país es demasiado económico el tema de la electricidad, o era en esos momentos. Por eso le pusimos el ojo a Bitcoin y nos fue bastante bien por un tiempo, hasta que empezaron a regularlo a través de la superintendencia de la SUNACRIP, y más bien nos contentamos, nos sentimos alegres porque de alguna manera queríamos hacer las cosas legalmente para no tener ningún inconveniente en ningún momento. Sin embargo, eso retrasó aproximadamente entre 10 y 11 meses para obtener una licencia de minería, y prácticamente se vino abajo el precio del Bitcoin. Entonces, obviamente, ya con la caída del Bitcoin no se hacía tan rentable, ¿okay? Pero seguimos en la lucha, seguimos interesados en invertir en Bitcoin, en la minería, y más que todo aquí en Venezuela.
Ahora, ¿cuáles son los problemas que actualmente está atravesando la minería de Bitcoin? ¿Qué es lo que realmente sucede?
Como te comentaba, la superintendencia quiere regular la actividad de las criptomonedas y de la minería, pero me imagino yo que en esa intención de regular algo que quizás desconocía, y lo trataron de hacer inmediatamente sin tomar en cuenta a las personas que estaban alrededor de este ecosistema, entonces empezaron a divagar, ¿no? Nos decían una cosa, después otra, nos pedían unos papeles, otros documentos, y paralizaban todo por meses, no nos daban respuesta. Y para llevarlo a términos, digamos, profesionales, es decir, registramos una empresa, hicimos todo el papeleo ante la SUNACRIP, pero también veíamos que las personas que no se estaban poniendo a derecho, que no querían entrar en la legalidad, los estaban, digamos, cazando, ¿no? De comisión de todos los equipos de minería, porque la gente acostumbraba a colocarlo en sus casas, o sea, en zonas residenciales, donde efectivamente afectaba un poco el tema eléctrico para todo el vecindario. Y eso llevaba como consecuencia de que si tenías más de tantas máquinas que sobrepasaban el consumo real permitido dentro de una zona, pues hacías que se cayera todo el sistema en esa organización. Y lo que hicieron fue habilitar unas zonas industriales donde estaba permitido un consumo mayor del tema eléctrico, y bueno, todo lo empezaron a regular. Nosotros migramos todo hacia la zona industrial, pero lastimosamente nunca terminaron de darnos la licencia después de 10, 11 meses. Me imagino yo que por problemas internos de ellos, como hoy estamos viendo, de que hay noticias sobre personajes de estas instituciones que se llevaron una cantidad de dinero enorme y que, bueno, no se sabe qué fue lo que pasó allí. Bueno, nos dijeron que teníamos que paralizar por 6 meses más mientras ellos terminaban de acomodar todo el sistema, ¿no? Si bien queríamos que fuese rentable, ya con todos estos meses que estamos paralizados, incluso estamos endeudados en términos de negocio, porque si lo hacemos en zonas que no son permitidas, entonces prácticamente pudiéramos perder toda la inversión en su totalidad.
Desde el punto de vista económico, no solamente para ustedes como mineros, sino para el país en general, ¿la minería de Bitcoin es favorable o perjudicial para la economía del país en el cual se desarrolla esta actividad económica?
Un país como Venezuela, que tiene grandes recursos, la electricidad, tienen potencial para cubrir varios países de la región. Estamos hablando de que en términos de consumo eléctrico no afectaría tanto. Más bien veo que si se instala una capacidad bastante productiva, interesante, donde todos puedan entrar en este mercado, podemos incluso traer inversionistas extranjeros, que hemos tenido contacto con ellos, han estado bastante interesados en invertir aquí gracias a la rentabilidad que genera el tema de la electricidad. Eso traería consecuencias favorables en términos económicos, se manejaría más dinero internamente en el sistema monetario del país. Personas que de repente quieren invertir a poca escala, que tienen para invertir 1, 2, 3 máquinas, pudieran tener un ingreso recurrente con la cual apalear un poco el tema económico que está viviendo la gente aquí. Y creo que si vamos más allá, como hay un potencial no solo hidroeléctrico, sino gasífero, si nosotros utilizásemos ese gas con turbogeneradores de electricidad, pudiéramos aprovechar esos gases para alimentar la producción de Bitcoin en la minería sin afectar la generación hidroeléctrica. Es decir, hay un potencial enorme incluso para sacarle provecho a lo que estamos desperdiciando en materia energética. Entonces yo creo que por allí es beneficio para todos.
Mucha gente aún en la actualidad, luego de que Bitcoin ha pasado tantos años, desde el 2007, habla de la minería de Bitcoin, de invertir en minería de Bitcoin, pero la minería de esta criptomoneda reina no es así sencillo. La inversión que se debe hacer para las máquinas que puedan generar estos Bitcoin no es tan barato desde el punto de vista de la gente que no estamos involucrados en ese mundo, o si es rentable, o sea, cualquier persona podría entrar a minar Bitcoin.
Mira, yo considero que cualquier persona puede hacerlo. Evidentemente necesita un capital de inversión, pero la inversión que vayas a hacer, independientemente de en qué nivel, en unos 6 meses, 8, 10 meses máximo, un año ya tú tendrías la recuperación del capital y a partir de ahí pues ganancias, ¿no? Eso contemplando todo el mantenimiento que tiene cualquier reparación de algún dispositivo que se pudo haber dañado de las máquinas. Incluso si no quieres, digamos, hacer inversiones en las máquinas que minan Bitcoin, tú puedes comprar el poder de minado y valerte de un porcentaje, quizás no completo porque no estás haciendo la inversión de las máquinas, pero de alguien que tiene la capacidad, y lo que te da es un porcentaje por ese poder de minado. Es decir, hay potencial si termina esto, digamos, dando lo que nosotros consideramos una buena estrategia del gobierno, si hace las cosas bien, ¿no? Y creo yo que puede haber una demanda tan grande que haya invertido hoy, puede verse beneficiado el día de mañana. Creo que cualquier persona pudiera estar invitada a participar en estos procesos productivos.
En definitiva, lo quiere regular y que todas las cosas se hagan de manera correcta para que las personas que se dediquen a este negocio tengan el apoyo, me imagino, también del gobierno central, desde mi punto de vista.
Sí, lo vemos bastante positivo. Si el gobierno pudiera entender desde este punto de vista, o sea, ponerse en estos zapatos, le diera más celeridad al asunto de la regulación, que la gente ya tuviese, o sea, los productores tuviesen sus licencias y las máquinas a todo dar, y bueno, uno puede sondear un poco la regulación que ellos quieren llevar. Entonces sí, lo vemos bastante positivo, que bueno, debe darle celeridad al asunto, ¿no? Ponerle más empeño en que realmente la gente quiera verle el queso a la tostada, como le decimos aquí.
Muy importante y valioso. Muchísimas gracias, Néstor, por esta oportunidad.
Gracias a ti, Alberto. Un fuerte abrazo para todos.
Bien, como hemos podido escuchar, lo que se está haciendo en Venezuela es regularizar la actividad de minería de Bitcoin, algo que no está mal, algo que es beneficioso no solamente en el país latinoamericano, sino en cualquier parte del mundo donde se realice esta actividad. Lo que se podría tomar como algo negativo es la lentitud con la que se está llevando a cabo este proceso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
En un reciente artículo, la agencia Bloomberg publica que hace solo 3 años, cuando los gigantes petroleros de la OPEP Plus se separaron, Estados Unidos se encontró desempeñando el papel de pacificador. Ahora se parece más a su objetivo. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. La alianza petrolera, prosigue Bloomberg, entre Arabia Saudí y Rusia tiene el potencial de causar todo tipo de problemas a la economía estadounidense e incluso a la campaña de reelección del presidente Joe Biden. La decisión de la OPEP Plus de este mes de reducir la producción de crudo por segunda vez desde que Biden voló a Arabia Saudí el verano pasado en busca de un aumento puede ser solo el comienzo. Ese anuncio del 2 de abril que elevó los precios del petróleo en alrededor de $5 por barril ya significa que los riesgos de recesión son mayores de lo que hubieran sido de otra manera, porque a los consumidores que gastan más en energía les quedará menos efectivo para otras cosas y la inflación será más alta. Para hablar sobre ello estoy junto al director del Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo de Venezuela, Miguel Jaimes. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien, buen día amigos de Radio Sputnik, un gusto de nuevo poder conversar con ustedes en los análisis permanentes que estamos haciendo sobre los movimientos del mundo petrolero, los cuales van de una manera muy acelerada, nos sorprenden y para esto hay que estar interpretando cada uno de los mensajes que da, porque detrás de cada mensaje hay un movimiento geopolítico, geoestratégico, en algunas regiones como las del Golfo Pérsico, que van a marcar varias solicitudes de una nueva agenda en torno al hecho energético.
Es verdad, Miguel. Y bueno, ¿no? El gran título aquí que pone Bloomberg, y tú ya me dirás si estás de acuerdo, es que el pacto petrolero entre Estados Unidos y Arabia Saudí se rompe cuando Rusia toma la delantera. ¿Qué nos puedes decir acerca de este titular, pero también sobre todo lo expuesto, ¿no?, por Bloomberg acerca de que este encuentro, este acercamiento, estos acuerdos entre la OPEP Plus pueden derivar en prácticamente que una debacle económica de Estados Unidos y poner en peligro la posible reelección de Biden a la presidencia.
La agencia Bloomberg o el grupo Bloomberg tiene razón en señalar la gran alianza que se ha dado entre Arabia Saudita y la Federación Rusa a través de una organización nueva que se ha consolidado por 10 naciones, 10 países, como lo es la OPEP Plus, y que ha tenido una alianza, una significación muy, muy grande al coordinar cada una de sus acciones con el apoyo de la OPEP. Entonces, estos dos grupos que encierran a 23 países tienen casi el 99% de las reservas mundiales de petróleo. Así que han entendido muy bien, de una manera muy clara, y le han dado sendos mensajes a Occidente, a Europa y a los Estados Unidos y a Canadá, quién tiene el petróleo y con el petróleo, ¿qué vamos a hacer? Hemos hablado desde hace más de una década de que con el petróleo vamos a negociar la paz. Esa fue una tesis que nosotros desarrollamos. En ese momento muchos guardaron silencio y otros dijeron que era una locura, que el petróleo no llegaba hasta allá. Bueno, ahora nosotros vamos a hacer estallar las desilusiones que muchos tenían, pero el petróleo está dando para la paz, para el entendimiento, para el progreso, para resolucionar. El petróleo está montando una agenda y lo hace en medio de las ciudades, de las zonas geográficas donde está el conflicto, donde está la presión, donde está la guerra. Quienes están involucrados están dando hoy en día soluciones. Pero lo que no dice Bloomberg es este acercamiento geopolítico, el cual le cambia la agenda, le quita los trapos de la agenda a Norteamérica, que tenía acostumbrado unos trapos sucios en los cuales Norteamérica siempre lanzaba y decía: esta es la suerte del Golfo Pérsico, vamos a seguir en guerra como que fuesen los grandes sabios y los constructores del destino de las naciones. Esa forma colonial, neocolonial, atrasada, infame, tiene que cambiar. Y tiene que cambiar porque el cambio no vendrá desde Washington, no. El cambio no va a venir desde Washington. El cambio va a salir desde los países productores. Y veamos las agendas, veamos las iniciativas, veamos las cosas nuevas que siempre salen de los países petroleros, productores. Irak habló de una moneda, acabaron con Irak. Libia habló de en su ciudad Sirte, que daba el palacio para resolucionar los convenios y resolucionar los problemas que tenía África. Cuando Muammar Gaddafi le dijo: vengan aquí a mi patria donde yo nací, en Sirte, y vamos a negociar y vamos a entendernos y vamos a conversar para tener una región de paz, para que el problema que tengamos usted y yo lo arreglemos y avancemos, porque los países tienen que avanzar y no tener la misma confianza maligna que se tiene y que se arrastra cuando dos personas tienen conflicto. No, estamos hablando de una nación, de un país, estamos hablando de un futuro, de regiones que a cada momento nacen niños y que tienen que tener otro futuro. Entonces, ya el tema de la guerra se desvencijó, ya el tema de la guerra se agotó, ya la situación de los conflictos que arrastra otra nación, estas mismas naciones le están dando unos nuevos puntos a esa agenda. Se han apartado los trapos de la agenda norteamericana y con diálogo y con una buena cercanía, con responsabilidad, se ha dicho: oye, para que esta región avance, para que el mundo sea otro, para que tengamos una sociedad de paz, para que respetemos el medio ambiente, los recursos, vamos a hacer un mundo bonito, un mundo distinto, un mundo mejor. Así como lo plantea el presidente Xi, esto que estoy diciendo son palabras mismas del presidente Xi de China para el año 2050. Vamos a tener una China ecológica, amplia, respetuosa con el medio ambiente. Vamos a tener una China feliz. Eso, si lo está diciendo este mandatario, el mandatario del país más grande, más gigante del planeta, él no anda jugando. Entonces, Rusia tiene un papel, tiene una agenda, está resolucionando, tiene acuerdos, tiene diplomacia, tiene puntos, tiene gente especialista que está discutiendo con Arabia Saudita y con otras regiones. Ah, pero lo que no dice Bloomberg es que China también tiene una agenda y ha logrado, producto de acuerdos, de reuniones, de mesas de trabajo, de entendimiento, de iniciativa, ha logrado unir las manos de Arabia Saudita, capital Riad, con Irán, capital Teherán.
Miguel, me has nombrado a países como Irán, como Arabia Saudí, que han llegado a acuerdos, que están llegando a acuerdos, que también se llegará con Yemen. Y justamente, ¿no?, esos dos países, Irán y Arabia Saudí, aparte de Argelia, Argentina y Turquía, han pedido el ingreso al BRICS. La cuestión es que el grupo BRICS, compuesto, como bien sabemos, ¿no?, por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha superado al G7, formado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea, al representar una mayor parte del Producto Interno Bruto, es decir, el PIB, ¿no?, mundial, el PIB mundial. Un gráfico proporcionado por Richard Díaz, consultor de Acon Macro Consulting, una compañía de investigación macroeconómica con sede en Reino Unido, muestra el crecimiento constante de los BRICS en comparación con el G7 y predice que en los próximos años la brecha irá en aumento. Según los datos proporcionados, los BRICS ahora aportan el 31,5% del PIB mundial, mientras que el G7 el 30,7%. ¿Cómo ves esto y cómo puede impactar en ese enfrentamiento, entre comillas, ¿no?, entre BRICS versus G7, ¿no?, las economías emergentes versus las economías que ya están en decadencia prácticamente de Occidente, ¿no?
En toda esta región del Asia Septentrional, que también envuelve a los países árabes, también al continente africano, hay alianzas transoceánicas, mundiales. No estamos hablando de un bloque como cuando mencionamos a Sudamérica o cuando hablamos de un bloque con los países árabes. No, estamos hablando de un gran bloque mundial, porque los BRICS tocan varios continentes, ¿no? Brasil está en América Latina, Sudáfrica está en el continente africano, India, China en el corazón de Asia, y Rusia, el Asia septentrional, y Europa. ¿Sí? Por eso digo que es una alianza transcontinental. En esas regiones hay proyectos, la Ruta de la Seda, la Organización para la Cooperación de Shanghái, el grupo de ASEAN. Hay varios grupos, hay varias organizaciones que han decidido ampliar su agenda y tienen fortaleza económica. La última década y tanto, dos décadas, han logrado sortear una serie de amenazas y se han inspirado en nuevos retos.
Muchas gracias, Miguel.
Chao, hermanito. Un abrazo. Que estés muy bien.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 500 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de aportar esta edición 500 desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.